Ustedes saben que la Cámara de Diputados de la Nación transformó ayer en ley el proyecto de diagnóstico humanizado para las familias que van a tener un bebé con síndrome de Down. La verdad que es muy interesante todo lo que pueda pasar a partir de esta ley. Vamos a charlar en detalles con Claudia Holguín, tesorera y miembro fundadora de ADOM, que es la Asociación Down de Mendoza. Claudia, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Celia. Muchas gracias por la comunicación.
No, por favor. Contanos qué importancia tiene esta ley, que obviamente falta ser promulgada y demás, pero ya fue convertida en ley. ¿Qué importancia tiene para las familias en general?
La importancia que tiene es emocional, es la calidad de la comunicación. Lejos de que sea una tragedia tener el diagnóstico genético de las personas con síndrome de Down, que sea abordado más humanitariamente, más desde teniendo en cuenta las emociones de la familia, de la mamá, que a veces se entera en la sala de parto, en un medio de una cesárea, o que se entere en una ecografía, con una probabilidad de malformación genética, y bueno, que no sea tan cuco, que primero hablemos de cómo nació el niño, si tiene que ir a neo, si respira bien, no sé cuánto pesó, cuánto midió.
Claro.
Y después, cuando la mamá ya pasa el parto, que todos sabemos que requiere un estrés, un agotamiento, hablemos con la mamá de otra forma, tal vez con una psicóloga, busquemos ese momento apropiado para hablar del síndrome de Down y de las posibilidades que tenga médicamente, y también las posibilidades que tenga de desarrollar una vida normal, las posibilidades que tenga de ser sano, de no tener cardiopatía, de no tener celiaquía, de no tener diabetes y de poder ir a la escuela común, de poder trabajar. Va a tener una discapacidad intelectual, pero también podemos decir que puede desarrollar muchos trabajos.
Claro. Tiene un montón de otras capacidades, digamos.
Claro. Enfoquémonos en lo que puede hacer y no en la tragedia de que nació un hijo con síndrome de Down.
Ahora, la ley tiene en cuenta todos estos aspectos. Digo, tiene en cuenta el acompañamiento que esa persona que acaba de maternar va a necesitar para la noticia, para sobrellevar las primeras horas.
Claro, porque, a ver, la ley habla también del abordaje médico, de los controles, de los estudios que debería tener. Tal vez sería buenísimo que los tenga antes de salir del hospital ciertos estudios.
Claro.
Médicos. Ocuparse del tema médico, pero también ocuparse del tema emocional. Bueno, papá, te enfrentas a la discapacidad. Y viene un tema legal también. Obra social, CUR. Posibles centros de estimulación, es mucha información que los papás les cae como baldazo de agua fría.
Claro.
Teléfonos de estimulación temprana, si te ocupas ahora de tu hijo, va a poder desarrollar mejor el habla, va a poder caminar mejor, o sea, son muchas cosas que los papás desconocen, porque no tienen que conocerlo.
Obvio.
Entrar a la discapacidad es entrar a algo que uno no tiene idea, la cantidad de papeles y burocracia que hay en eso, las obras sociales que los tienen que recibir, las obras sociales tienen que hacerse cargo de esa persona, no pueden decirle a la familia tampoco las obras sociales, no te podemos afiliar a tu hijo, o te vamos a cobrar más caro, que esa es otra realidad.
Y que no corresponde, además,
¿no? Por ser humano.
Claro. Claudia, ahora, yo supongo, no he sido mamá biológica, pero yo supongo que llevar adelante, desear un hijo, llevar adelante el embarazo y llegar al momento del parto, ¿en algún momento se plantea o te planteas, en tu caso particular, la posibilidad de tener un hijo con discapacidad? ¿O es algo que no se tiene en cuenta o se lo quiere descartar o no se quiere pensar en eso? ¿Cómo se vive el embarazo?
El embarazo puede ser un embarazo normal. Hay una ecografía que se hace en la semana 12 de la translucencia nucal, donde da una posibilidad de alguna enfermedad genética. Si da esa posibilidad, alta, la familia puede decidir seguir, hacer más estudios, a ver qué problema o características genéticas tenga ese bebé.
Y si no, esperar al momento del parto para saber de qué se trata.
Exacto, pero no es determinativo, no es que sea 100%
seguro.
Factible, seguro, de que ese diagnóstico se dé.
Claudia, ¿en qué momento te enteraste que Francesco era síndrome de Down?
Francesco, a ver, me enteré en el embarazo. Yo fui una de las pocas por la... en la época, ¿no? Por la época fui una de las pocas realmente que se enteró en esa ecografía. Cuando me dan la noticia, el ecógrafo, muy callado, ya lo notábamos, estresados, o sea, se notaba en su cara ya cierto estrés o nerviosismo o no saber qué decir. Yo a la ecografía, perdón, había ido con mis hijas, 9 años y 12 años, y mi marido. Ahí el ecógrafo le digo yo qué pasa, porque estaba muy callado. Viste que siempre te dicen, están midiendo tanto, la cabecita, el muslo, bueno, etcétera. Cuando me dice que hay una posibilidad del 80% de malformación genética, dice, usted tiene que hacerse más estudios para tomar una decisión. Fue muy corto, muy escueto. Le dije, ¿qué? Como yo, como persona, en mis creencias, le dije el qué, por la última oración, tomar una decisión. Obviamente mi marido no entendía, no caía. Explicó las posibilidades que había. Habían distintas posibilidades de malformación genética, entre ellas una cardiopatía grave, hidrocefalia y muchas otras más incompatibles con la vida. Y estaba el síndrome Down también como posibilidad. Tres veces lo repitió porque mi marido se estaba desfigurando. Yo respiraba y pensaba en mis hijas. Y digo, ¿qué están entendiendo?
Claro.
Bueno, listo, bueno, ya vamos a ver. Nos da el informe, salimos. Yo salí muy decidida qué decisión iba a tomar. Se la dije a mi marido, yo acá no voy a hacer nada. Mi hija más pequeña dice, ¿qué pasó, mamá? Y la mayor, que había entendido, la de 12 años, dice, es que nuestro hermano, y ellas le ven puesto hasta género, nuestro hermano puede ser igual que la Melissa, una vecinita con síndrome Down. Adiós, gracias, mi hija, sabían lo que era el síndrome Down. Pero igual es mi hermano, dijo ella, la de 9 años. Mi hija, igual es mi hijo que es tu hermano. En ese momento yo sonreí, salí llorando, pero con cierta alegría, esto sigue. En la noche a mí me cae la ficha que ante una malformación genética grave podría yo tener un aborto espontáneo natural.
Claro.
Desde mi fe le puse nombre, y al otro día... Dije cuál era el nombre y la discusión empezó por el nombre que no les gustaba. Y ya empezamos a... Porque Francesco es Rafael.
Ajá.
Pensando desde mi fe,
claro.
En Rafael Arcángel.
Uh-huh.
Bueno, discutimos. Fueron el resto del embarazo, fue discutir el nombre.
Mira vos.
Y nació con Rafael. Después, te di con que le llamáramos Francesco, pero esa es otra historia. Así que no, y después empecé a comprar ropa y sí, mi ginecólogo me entendió, se dio cuenta cómo yo estaba, fue empático conmigo, me dice, estoy de acuerdo con vos, no vamos a hacer nada, pero sí te voy a pedir más estudios, más ecografía, vamos a hacerte un seguimiento más, un poco más detallado que cualquier otro embarazo. Así que nada, seguí como en silencio, caminando y rogándole a Dios que naciera mi hijo. Yo lo quería conocer, como saliera, como fuera. Y el parto para mí fue hermoso, fue un parto normal. Nació excelente, respirando excelente, llorando muy bien. Y yo salí con mi bebé de la sala de parto. Eso es la gloria para cualquier mamá.
Claro. Hoy Francesco, de 13 años, va a una escuela común, ¿verdad? Está integrado.
Exactamente, está escolarizado en una escuela común, él está en el Fortín San Martín, ya está en séptimo grado. Obviamente evaluamos con los docentes, con el equipo terapéutico, cómo seguimos, cómo se hacen las adaptaciones necesarias del, para que él vaya aprendiendo, para que él siga aprendiendo. Y hay una realidad, Francesco está hiper feliz de ir a la escuela y vuelve sonriendo. Es lo que, a ver, me mantiene a mí segura de que este es el camino.
Claro, claro. Además de practicar natación, fútbol y rugby. Multideportista, el Francesco.
Así es, así. No está haciendo teatro porque se me han corrido los horarios, pero teatro es algo que a él le encanta, la música también, así que...
Mira vos.
Y ese es mi, a ver, estoy enfocada en que tenga las posibilidades que cualquier otro chico.
Claro,
que tenga la oportunidad, la oportunidad de hacer, y después me irá a elegir. Después a lo mejor me dice, no quiero hacer más fútbol, no quiero hacer más rugby.
Obvio, como cualquier, claro, como le pasa a la mayoría de los chicos. Van eligiendo después con qué se quedan.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
¿Y están los cuchis jugando?
Están los
cuchis. Ah, ¿y? Claro. ¿Cómo andan los cuchis? Como me gustan los cuyes,
o sea, se me ha puesto tímido ahora con 13 años, es diferente. Él empezó a los 6 en Marista. Ha estado 4 años y medio en Marista, jugando incluido. Pero obviamente por las cosas del deporte, los chicos se van poniendo grandes. El juego tiene otra
característica.
Es más competitivo, sí, cuando son más
claro,
grandes.
Y los chicos empiezan a competir.
Sí.
Así que decidimos sacarlo y bueno, pero siguen los cuyes con, digamos, con otras características de juego.
Pero está adolescente, no quiere, ¿viste? Está en esa etapa de adolescencia. Está complicada. Esa, te digo que cuando estás ahí, estás en un deporte, tenés que ir, ¿viste? Empieza a tirar más la adolescencia.
Sí.
Tenés toda la razón, Diego. Es así, porque de eso la discapacidad no escapa. A la etapa de la vida de cualquier persona no escapa.
Exactamente. Bueno, Claudia, muchas gracias por la charla, por el testimonio, por bueno, hablar como con total y absoluta normalidad, digo, como corresponde, ¿no? A veces, yo el otro día se lo decía cuando hablábamos con mamás de chicos autistas. Entonces, a veces uno comete errores porque no sabe exactamente desde qué lugar hablar.
Por desconocimiento.
Por desconocimiento, ¿no? Porque no sabes cómo nombrarlo, porque no. Y bueno, y este tipo de charlas nos tiene que ayudar a normalizar, a vivir y a compartir de un modo absolutamente natural todo absolutamente lo que nos rodea, ¿no? Somos todos iguales, cada uno tiene capacidades diferentes, porque es así. Cada uno de nosotros tiene sus capacidades diferentes que hay que potenciar y ayudar, y por qué no personas con síndrome de Down, digo, ¿por qué van a ser diferentes en este aspecto? Así que bueno, muchas gracias y ojalá la ley se promulgue y se pueda aplicar.
Así es, muchísimas gracias por la nota.
Encantada, favor, hasta luego.
Saludos.
Ahí hasta está luego, adiós.
Claudia Holguín, que ella es tesorera y es miembro fundadora de la Asociación Down Mendoza, bueno, para charlar básicamente de esta ley que fue aprobada ayer en el Congreso de la Nación.